La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda Antonio Vilela desde el control de sonido. Yo soy María Treviño. Te damos la bienvenida. Te abrimos las puertas de nuestras casas para que te quedes con nosotros al menos una hora. Una hora que pasa volando este martes 23 de febrero. Que se va la semana, se va el mes ya, así que despierta, que te quedas sin disfrutarlo. Vamos a exprimir poco a poco esta hora que tenemos contigo, contándote muchas cosas. Estás en tu casa, siéntate, descansa, infórmate, entretiénete. Nosotros te lo ponemos todo en bandeja. Queremos que te quedes aquí, porque vamos a empezar contándote noticias, ya que la actualidad es la que manda siempre a estas horas. Para ir entrando en materia, lo que ocurre en tu ciudad y más cerca, pasando por la última hora política, en este caso, nos la cuenta Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Pues la última hora pasa por esa fusión de los ayuntamientos de Cotobade y de Cerredo. Vamos a dar más datos en los próximos minutos, porque en estos momentos en Santiago, junto al presidente de la Xunta, los dos alcaldes explican por qué es mejor caminar juntos y no por separado, estos dos ayuntamientos de la comarca de Pontevedra. Pero además, también tendremos que hablar de reacciones sobre la declaración de persona non grata a Mariano Rajoy en la ciudad de Pontevedra. Ahora mismo el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Fernández Flores, señala que el pasado domingo, antes del pleno, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le pedía que no apoyase a PSOE y Marea, que eran quienes lideraban esta iniciativa.
Bueno, pues después le preguntaremos por qué decidió finalmente apoyarlo, ya que el alcalde estará con nosotros a partir de la 1:05 aquí en la mañana de COPE Pontevedra. Tenemos más cosas para los amantes del deporte, de fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, tenemos de todo a partir de las 4:10. Con Silvia Vieito también, ¿qué destacamos hoy?
Pues entre otras cosas, ya la previa del próximo partido en Aseca. El Pollo Pescamar en fútbol sala va a recibir en un derbi contra el Burela a las líderes de la categoría, la máxima del fútbol sala. De eso vamos a hablar, entre otras cosas, a las 4:10.
Gracias, Silvia. Eso en cuanto a información general y deportes, pero también vamos a hablar de la información meteorológica, que es lo que nos interesa ya a estas horas. Nubes y claros amanecían en las Rías Baixas, que se han tornado en cielos un poquito más grises. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué nos espera para hoy y mitad de semana? Vamos a ponerlo un poquito más a medio plazo.
Bueno, pues de momento hoy vamos a tener esos cielos cubiertos en toda la provincia y no descartamos incluso al final del día alguna lluvia débil en zona de costa. Las temperaturas máximas hoy no varían mucho, seguimos en esos valores, 14 grados en Vigo, 13 en Pontevedra, 10 grados en Lalín o 12 en Cangas. Mañana, ¿qué es lo que ocurre? Entra un frente frío y este frente frío viene con lluvias que van a afectar a toda la provincia y que pueden ser muy fuertes en algunas zonas e incluso con tormentas. Las temperaturas de momento se mantendrán en estos valores, porque de cara al fin de semana sí que esperamos un importante descenso térmico, fuertes lluvias e incluso en algunas zonas una bajada de la cota de nieve.
Vaya, hay que mirarlo siempre por el lado positivo. Es un buen día para estrenar paraguas, Mar.
Pues sí, para estrenar paraguas y todo lo que queramos. De todas formas, hay que recordar que el invierno todavía no se ha ido y que, bueno, esto al final es normal.
Un mes, nos queda un mes nada más. Así
muy
que
poquito.
Cuenta atrás. Muchísimas gracias. Que tengas buen martes.
Gracias.
Y ahora arrancamos nuestro tiempo de actualidad hablando de cine, séptimo arte, diferente. ¿En dónde? En Pontevedra.
¿Se imagina un negocio que no deseara clientes? En Funerarias San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición.
Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra.
Infórmese en 986-86-1011 o en funerariassanmarcos.es.
Vemos todo desde la gran pantalla, todo lo que nos pueda contar hoy cualquiera de los entrevistados, porque el Obispado ha organizado la primera semana de cine espiritual en Pontevedra. va a constar de varias sesiones, pero mejor esto nos lo va a explicar uno de sus organizadores, que es Ángel Fernández Prado. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué películas se van a poder ver en Pontevedra dentro de este Festival de Cine Espiritual?
Bueno, ya se vieron, porque la Semana de Cine Espiritual tiene dos partes. Una primera parte que es para sesión escolar, que es por la mañana. Ya tuvimos esta mañana la sesión de la película Detrás, una película inglesa, brasileña, bastante interesante, para alumnos de la ESO. Y hay varias películas que se eligen. Lo que pasa es que para Pontevedra solamente, como se elige por los colegios, se eligen la película para que los alumnos puedan participar y después trabajar una ficha que se les da a ellos para trabajar la película, pues es esa, está elegida la película Atrás para esta película. Son tres películas que se ofrecen a nivel de toda Galicia, ¿no? Que es para ESO y bachillerato Atrás, para primero a tercero de primaria Meñique, la película cubana y gallega, y de la y después para cuarto, quinto y sexto de primaria, la película de La canción del mar.
Y
la animación.
¿De qué tratan cada una de ellas en breve? Si nos puede hacer una sinopsis.
Y bueno, a ver, cuando hablamos de cine espiritual no es cine religioso. El cine espiritual es cine que va más allá de lo religioso. Es un cine que está. Entonces la película Atrás es una película que habla, es una película bonita, una película llena de energía y de todo eso, porque es una película de tres chavales que encuentran en las favelas de Brasil pues una cartera. Y a partir de esa carterita pequeña pues descubren todo un tinglado de corrupción político-social que hay en Brasil, y ellos, con la fe tremenda y la ayuda de un sacerdote y la ayuda de una voluntaria norteamericana, pues intentan denunciar eso, ¿no? Como lo dicen ellos, dice, ¿por qué hacéis? Y dice, porque es justicia, porque es justo, porque tenemos que hacerlo. Esa es la película Atrás. La de Meñique es una película, ya digo, cubana, con producción ficción, producciones de Galicia, una película muy bonita, de animación. Lo que pasa es que el problema que tenemos en España es que todo que sea español parece que no valoramos, y es una película muy bonita. Las críticas son bastante pésimas, en el sentido de que, bueno, pues no es cine de Disney, no es cine de Dance Factory, sino que es un cine bastante interesante. Es un cine, pues eso, una especie de alegoría a Pulgarcito, pero en versión, bueno, pues bastante interesante, ¿no? Y después la película La canción del mar es de animación más o menos japonesa, pero es la película irlandesa. Yo digo siempre, cuando tengo que presentar esta película fuera de Galicia, me cuesta mucho presentarla, porque es la cultura celta. En cambio, en Galicia la cultura celta se entiende bien, ¿no? Lo que son los cactos celtas, porque son redondos los cactos celtas, el símbolo, el círculo. Ya digo, no es dibujo Disney, no es dibujo de Dreams, pero sí es animación bastante interesante, y la historia que cuenta es que engancha. Lo hemos puesto para primaria, pero en primero o segundo de ESO, que se ha puesto en un colegio fuera de la Semana de Cine Espiritual, engancha, pero tremendamente.
¿Y por qué cine espiritual y no cine religioso? ¿Dónde está la diferencia?
La diferencia es que cine religioso es específicamente religioso, un santo o Jesucristo o lo que sea, ¿no? O un Mahoma o un líder religioso. En cambio, el cine espiritual es el cine que va más allá. Nos habla, son películas, y hay muchas películas hoy día que no hablan de Dios, pero están haciendo referencia a Dios. Que no hablan del más allá, pero están haciendo referencia al más allá. La espiritualidad que hay en el ser humano, ¿no? Que si se pierde la espiritualidad, pues al final nos quedamos sin ser humanos, ¿no? Entonces todos los valores humanos, cristianos que hay ahí, es lo que se potencia con esta película. Por ejemplo, la película de Atrás es, no están hablando de Dios, pero están constantemente diciendo frases que vivió Jesucristo, ¿no? Todo se ha cumplido, que Dios me perdone, porque que todo esto hace relación de eso, ¿no? Y eso es el cine espiritual.
¿Y qué películas haría para entender la situación o plasmar la situación actual de la Iglesia española?
¿Qué película?
¿Qué película se podría hacer para intentar, bueno, pues plasmar lo que es la situación actual de la sociedad de la Iglesia española? ¿Cómo lo plasmarían?
Hombre, hay una película, yo estoy aconsejando últimamente la película que toda la gente vea, la película Francisco. Es una película sobre el Papa, actual Papa, muy buena. Y se entiende, cuando la película entiendes por qué el Papa está haciendo esto. Y es lo que dice la película Atrás, porque es justo. Porque hay que renovar, ¿no? Entonces, la iglesia tiene mensajes muy buenos. Lo que pasa es que a veces no sabemos transmitirlos, no sabemos comunicarlos bien. Y entonces, da pena que queden en formatos ya caducos. Entonces hay que avanzar. Por ejemplo, en la sesión de cine espiritual, que también que se llama Mostra de Cine, que es por la tarde, para abierta para todo el público, tenemos una película que se va a titular, se titula The Secret, que es una película de una arqueóloga, la hemos hecho entre universitarios y yo y todo esto, pero no, es una película que es de ese cine que no se estrena, pero que es ese cine que bueno, pues está hecho por el joven estudioso con ansia de... Entonces ahí se refleja lo que pasaría si hubiera la coronación de Jesucristo hoy día, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo lo, y aparte de una chica que se ve la corrupción también de ahí, algunos que lo que están haciendo ahora con las cosas de iglesia, con los que están robando y están, hay tráfico, digamos, negro por ahí de eso, ¿no? Uh-huh. Y todo eso es, pues eso, quien dice esta película dice otras películas, hay muchas películas, The Way, por ejemplo, El Camino, que ha hecho Martin Sheen, una película que aquí no lo valoramos, pero en Estados Unidos la cantidad de gente que está viniendo a hacer El Camino de Santiago de Estados Unidos es gracias a esta película.
Ojo, no la valoramos, pero, por ejemplo, esta semana de cine espiritual se celebra en toda España y estamos hablando de que en una semana 150.000 jóvenes se reúnen en todo el país en torno a...
En todo el país. Lo que pasa es que lo hacemos durante el curso escolar. Algunos empiezan ya desde octubre, otros empezamos ahora, solemos hacerlo después de carnaval, aunque el próximo año a lo mejor renovamos otra vez que habíamos hecho también en noviembre. Es decir, vamos alternando un poquito todo lo que es el curso escolar por la mañana, ¿no? Uh-huh. Pero alrededor de todo el curso, sí, claro, van pasando por todo, porque son, date cuenta que son 60 sedes en 40 diócesis de toda España, sí. Incluso en Ferrara y también en Francia, dice que estamos, aunque la iniciativa fue en Barcelona, pero aquí, por ejemplo, estamos en la séptima edición de... ya de, bueno, pues son películas que se han pasado, ¿no?
Bueno, pues Semana de Cine Espiritual en Pontevedra, organizada por el Obispado, en este caso de Santiago, y que no está reñido ni la religión, ni la cultura, ni nada, si se sabe combinar la sinergia correcta.
Sí, no, además que la cuestión es el diálogo fe-cultura, es decir, el Papa lo dice bien claro, tenemos que trabajar la misericordia, la caridad, pero también tenemos que dialogar. Y con el diálogo se logran muchimas más cosas que con...
Sí, el diálogo, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales, precisamente.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues ahí tenemos mejor persona que Jesucristo para dialogar, el mejor comunicador que Google, no lo hay en toda la historia de la humanidad. Es decir, que...
Pues a ver si lo aplicamos un poco más, los que estamos, los que nos hemos quedado aquí, en la Tierra. Así
pues
que...
sí, ojalá. Eso se intenta, pero a veces, pero bueno, a ver. Pero bueno, al menos las películas, yo te digo, las películas suelen ser así durante esto. Y se eligen en Madrid, solemos elegirlas a partir de mayo para el próximo curso y siempre se eligen películas que tengan un trasfondo, pues, humano, sobre todo que los valores humanos que se están perdiendo hoy día, que es, si conseguimos que haya valores humanos, al final conseguimos que puedan ser cristianos.
Pues una muestra de ellos está en la Semana del Cine Espiritual con uno de sus organizadores que nos lo ha explicado muy bien, Ángel Fernández Prado. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos al Salnés. Nos ponemos las botas, literalmente, porque nos metemos en el río Umia.
La ciencia puede explicar por qué se nos acelera el corazón o por qué nos emocionamos, pero no puede explicar por qué sientes todo eso al conducir el nuevo Renault Megane. Si quieres saber qué se siente, ven a tu concesionario Renault a probarlo y saldrás de dudas, pero no saldrás de tu asombro. Nuevo Renault Megane. Despierta tu pasión.
Ibericar Gestoso en Salcedo, Pontevedra y en Avenida Rubians, Vila García.
Nos hemos venido hasta el Salnés porque la comarca arrastra desde hace años un grave problema de vertidos industriales en el Umia. Algunas empresas tiran sus residuos sin depurar a la red de saneamiento cuando no lo hacen directamente a los pluviales. Ramón García, gerente de la Mancomunidad Salnés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hasta ahora algunas incluso les compensaba y todo porque las multas no eran muy cuantiosas. Pero es que ahora el asunto cambia con un nuevo reglamento. ¿Qué le va a costar a partir de ahora a las empresas?
No, bueno, la modificación de reglamento lleva algo más de tiempo. Es un tema que se va a tratar en la próxima reunión de alcaldes. Pero bueno, el reglamento sí tiene otras medidas que son muy duras y también son medidas, evidentemente, que no gusta adoptar a una administración, porque la administración lo que pretende es facilitar a los ciudadanos pues formas de vida y facilitar la implantación de empresas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en la situación en la que nos encontramos de vertidos pues sin pretratamiento a nuestra red de saneamiento, se ha llegado a la determinación de tomar esa medida drástica, que sería rescindir la autorización a la conexión, de conexión a la red.
Esta decisión, que podría implicar incluso el cierre de una fábrica.
Sí, en algún caso podría ser. Ya digo, es una decisión compleja y que tiene unas consecuencias graves. Además, llevamos años dándole muchas facilidades a las empresas para que adapten sus sistemas, para que realmente ellos están obligados a hacer un tratamiento previo. No pueden verter directamente sus aguas residuales industriales a una red de saneamiento que es doméstica. Sí lo pueden hacer una vez las traten. Se ha dado muchísimas oportunidades. La mayor parte de las empresas, es necesario indicarlo, cumplen, pero hay un número reducido de empresas con poca concienciación medioambiental y que les resulta más barato pues el verter sin depurar, que porque aunque tengan que pagar una sanción, la sanción máxima que podemos imponer son 6.000 euros.
Hablamos
es más barato que la depuración.
Sí, hablamos de áreas industriales de Salnés. ¿Qué polígonos se tienen que andar con más ojo?
Bueno, esto afecta concretamente en este bombeo sobre todo al polígono de Ribadumia y el de Sete Pillas de Cambados, el polígono de Salnés. Bueno, hay algunas conserveras que tienen expedientes abiertos y la medida que se ha decidido adoptar a partir de ahora, ayer se le propuso desde la mancomunidad a los ayuntamientos, es la medida más estricta que poner. Todos los ayuntamientos han estado de acuerdo en llevarlo a cabo, porque la situación es muy grave, y se tomará con aquellas empresas que de forma reiterada ya tienen expedientes abiertos, ya tienen un historial pues de vertidos contrastados, pues en caso de que vuelva a cometer una infracción de ese tipo, se le notificará desde el ente comarcal a los ayuntamientos que le rescindan lo que es la autorización para conexión a la red y automáticamente el sellado de la conexión.
Bueno, y si esto puede suponer el cierre de una fábrica que contamina y la fábrica dice que no tiene otra manera de eliminar los vertidos que echarlos al río, porque excusas hay muy variadas, ¿qué se supone que hay que hacer? ¿Cuál es la solución?
La solución es respeto medioambiental. Las empresas, la ley establece que tienen que cumplir pues con unos parámetros de vertido. Podemos dar muchas facilidades, venimos dando muchísimas facilidades, dando tiempos para la implantación de sistemas de depuración, pero claro, es que hay situaciones que realmente son llamativas, ¿no? Si a la planta de depuración, a las edades nuestras, llegan pescados enteros, estamos hablando de que eso ya es incluso una falta de respeto por parte de alguna empresa, porque es que ni siquiera han puesto una rejilla para no mandar sólidos, están mandando solo a la red de saneamiento. Y bueno, en esos casos tan graves, pues no va a quedar más remedio que rescindirle la autorización de vertido.
Bueno, pues que cada uno pague el plato que ha roto.
Sí, es una medida evidentemente que no gusta tomar, porque nosotros estamos para ayudar a la gente, pero también tenemos que proteger el nuestro medio. Y no podemos permitir que a nuestra red lleguen vertidos que dañen nuestros pozos de bombeo, que perjudiquen el funcionamiento de las edares, porque una carga sin pretratar al llegar al edar genera muchos problemas en esas plantas. Son plantas muy caras. La que tenemos ahora en Ribadumia, pues estamos hablando de en torno a los 9 millones de euros de inversión con unos sistemas de última generación, pero claro, son plantas pensadas para residuos domésticos, no industriales. Los industriales tienen que estar pretratados. Bueno, pues, y las empresas, nosotros entendemos que es caro hacer un pretratamiento, pero la ley lo establece así. Y además el medio ambiente lo requiere así.
Pues más cosas, más claro, agua. Así que cumpla cada uno lo suyo y si no, pues que se arriesgue a un posible cierre a ver qué le compensa al final. No es lo mismo que pagar una multa y seguir ensuciando que ver en riesgo su actividad y su sustento de vida. Así que es la última hora desde el Salnés en materia ambiental. Ramón García Guinarte, presidente gerente de la Mancomunidad de Salnés. Ya le estaba ascendiendo.
Sí.
Un saludo.
Muy bien.
A partir de ahora podrás presumir de cinturón con la colección de 6 modelos buenos Liberto que te ofrece tu diario. Sea cual sea tu estilo y color favorito, hay uno para ti. Consíguelos cada lunes por tan solo 6,95 euros. Primera entrega, lunes 29 de febrero. Solo con Diario de Pontevedra.
Y nos metemos ahora en nuestro espacio tecnológico para hablar del pasado y del futuro, porque cuando vivíamos en los 80, o no tan lejos, en 1995, por ejemplo, nos hablaban del año 2030, Silvia, y nos imaginábamos una ciudad virtual casi casi con coches voladores y todo, trajes galácticos, y es que no sé por qué.
Pues por ahora, en la actualidad, en los años 2000, nada de eso se ha cumplido, pero tampoco hemos llegado a ese año, el 2030, que queda entre poco y mucho. Los avances tecnológicos hay que medirlo.
Ah, bueno, nos va a contar alguna novedad, porque puede que dentro de un par de años podamos venir aquí a trabajar en coche volador. ¿Sí? Nos lo va a contar, ¿sí?, Rafael Sánchez, nuestro experto en tecnología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
¿qué tal?
Así lo oyes, estamos un poco alucinando aquí. Una empresa americana está ya construyendo un coche volador que saldrá al mercado antes de lo que pensamos.
Sí, efectivamente. Se trata de un icono pop de la ciencia ficción, eso de los coches voladores, ¿no? Quien haya visto la película Blade Runner, por ejemplo, sabrá de lo que se trata, ¿no? Quien no ha soñado nunca con un coche volador, con lo cual, bueno, pues es algo que muchos estamos esperando que llegue algún día y poder verlo, ¿no?
Las colas de tráfico que nos saltaríamos, ¿verdad?
Sí, ¿quién no ha soñado cuando estamos en una retención poder salir volando y llegar a tiempo, ¿no? Pues sí, efectivamente hay una empresa en Estados Unidos que comenta que ya se ha puesto manos a la obra y que de hecho dentro de 2 años va a empezar ya a experimentar. Y calcula que dentro de 10 años aproximadamente ya incluso podría estar en el mercado. Entonces es muy curioso. Hay un vídeo en la web donde uno puede entrar y ver cómo se ha planteado estos prototipos. Es un coche de 4 ruedas. Lo interesante es que ocupa lo mismo que un coche normal, es decir, el vídeo comienza viendo cómo sale de un garaje normal y corriente un coche dando marcha atrás y bueno, empieza a circular normalmente por la carretera y de pronto se para, se despliegan unas alas así, no muy grandes, y empieza a despegar en vertical mediante esas hélices.
De película.
Sí. ¿Y qué velocidad puede alcanzar después volando?
Sí, es lo curioso porque coge mucha velocidad. Dicen que puede alcanzar más de 300 kilómetros por hora. Jesús. Y incluso la autonomía que puede superar los 800 kilómetros, con lo cual para trayectos domésticos pues resulta, vamos, de sobra.
La bomba, ¿no?
Sí.
Ahí tráfico tendrá licencia para quitar puntos.
Ya veremos. Se habla de que, bueno, lo lógico será que sea necesario utilizar y generar nuevas licencias, ¿no? Luego también es algo muy bien pensado, que es que este coche no va a requerir casi de conducción, que es todo automático, basado en los sistemas de navegación actuales. Antes de salir, uno programa dónde quiere ir y el coche automáticamente te lleva.
Y además de estas novedades que nos traen los coches voladores que se podrían empezar a ver dentro de 10 años, que entraría dentro de ese margen del 2030, ¿esos serían algunos prototipos o de forma generalizada cuando se plantea que los podamos tener? Porque ¿cuánto valdría un coche volador?
Para ir ahorrando.
Sí, la verdad es que yo también he empezado a ahorrar después de lo que han dicho, porque apetece. Bueno, el precio no han adelantado cuánto va a rondar, pero sí han dicho que será un poquito más caro que un coche normal, pero que va a ser mucho menos de lo que la gente puede imaginar. Es decir, hoy en día un avión es totalmente prohibitivo y nadie se lo puede permitir. Sin embargo, este tipo de vehículos, pues parece ser que sí que puede estar al alcance de más gente, no de cualquiera, pero bueno, todo es cuestión de ahorrar.
Bueno, y, sí, tenemos tiempo, 10 años.
Sí, sin embargo, de hecho, ya anuncian que hay lista de espera para la reserva, Es decir, que hay tanta gente que está esperando este tipo de vehículos que incluso cuentan con una lista de espera para la reserva. Entonces, bueno, pues hay mucha expectación, uh-huh. así que tendremos que estar atentos para ver cómo van las pruebas uh-huh. y después cómo esto lo empiezan a regular para ver por dónde van volando, a qué altura. Se dice que va a volar a una baja altura, pero claro, habrá que ver todo esto cómo empieza a estar en funcionamiento.
Madre mía, un coche volador aquí al lado, a 10 añitos nada más, lo que nos faltaba. Pero bueno,
sí.
La ciencia va avanzando y ojalá que lo veamos nosotros, así que...
Sí, yo creo que sí. Parece ser que últimamente la tecnología avanza a un ritmo cada vez más frenético y bueno, es...
Pues nos apuntas en la lista, por favor, Rafael Sánchez, nuestro experto en tecnología. Gracias.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
¿Qué tal llevas el día hoy?
Pues así, a veces hay que poner buena cara un mal día también.
Bueno, eso es una reacción natural, no te preocupes que nos cuesta mucho disimular, más a unos que a otros, a mí se me nota más.
Sí, hay veces que broncas en casa o cómo nos enfrentamos en el trabajo, esos problemas que nos rondan en la cabeza, pues es difícil de encontrar la solución y que no nos afecten tanto.
Patricia Belairas, nuestra coach de cabecera, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando llega este problema a la consulta, ¿qué terapia seguís? ¿Cómo la abordáis? Cuando alguien tiene un problema en casa o de forma personal en la familia y tiene que ir directamente a trabajar, por ejemplo.
Ya. Pues, a ver, hay que mimarse mucho, cuidarse mucho, permitirse tener válvulas de escape o mis momentos de seguridad, digamos, esos a lo mejor 10, 15 minutos de pausa mental para tratar de estar concentrado el resto del tiempo.
Uh-huh.
Entonces, tratar de que eso no te absorba demasiado, aunque es complicado, ya lo sabemos todos, ¿no?
Es un poco como contar hasta 10, ¿no? Antes de continuar y entrar al trabajo, cambiar el chip, ¿sería eso lo más efectivo?
Sí, justo, exactamente, cambiar el chip. Sí que es cierto que, bueno, si una persona está pasando una crisis personal grave, pues es complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tiene la posibilidad de elegir, cambiar un poco los horarios o... flexibilizar un poco, ¿no? Alguien que trabaje por su cuenta o tenga su propia empresa. O sea, es bueno dedicarse ratos y momentos de expansión, digamos, o de yo con mi dolor o con mi agobio, y para luego coger aire, coger fuerzas en esos ratos para luego enfrentarme a mi trabajo uh-huh. diario, ¿no? Dar lo mejor de mí,
uh-huh.
estar ahí.
Y para que no se note en la cara, tenemos 30 segundos para que nos cuentes un truco para que nadie lo note en el trabajo.
Para que no se note, eso es muy difícil, porque a ver, los ojos son el espejo del alma y en la cara prácticamente se ve todo, ¿no? Pero respirar profundo, o sea, no sé, imagínate ir un momento al baño, hacer unas 4 o 5 respiraciones profundas, de estas de con el vientre, la de yoga, para calmarse, relajarse, pensar de, bueno, ahora durante 40 minutos tengo que dedicarme a esto, tengo que hacer esta entrevista, tengo esta reunión, vale, y luego ya tengo, me voy poniendo esa pequeña meta, luego me voy a dar 5 minutos de respiración conmigo misma.
Pues
estar a sola, ¿no?
Empezamos a hiperventilar ya, Patricia, muchas gracias.
Vale.
Tiempo ya para la información nacional e internacional y nosotros volvemos en 5 minutos con actualidad local y provincial, aquí, en COPE Pontevedra.
Hasta ahora.
Verás que no he cambiado.
La 1, las 12 en Canarias.